cultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, la versión completa del cuento de esta semana. Las Tres Marías, de Roberto Alarcón López. Es una persona distinguida. En Doñigüe, donde se encuentra arraigado desde su tierna y juguetona infancia, se le estima especialmente, tanto por sus bellas condiciones como por la virtud de su dinero. Es dueño de un gran establecimiento comercial que comprende tienda de trapos, mercería, abarrotes y hasta un esbozo de botica. Allí me detuve yo una mañana a contemplar la magnificencia decorativa del cerro que cierra hacia el norte el dilatado caserío, y en cuyas faldas, entre el ramaje verde umbrío, alzan sus frentes blancas dos o tres chalets de un delicado gusto arquitectónico. Llegaron luego a participar de mi entusiasmo artístico don Ventura y don Enrique, el alcalde de la comuna. Y ahí, mientras hablábamos, surgió un tema nuevo.
Pregúntele usted al amigo por qué le puso a su establecimiento ese título, Las Tres Marías.
En homenaje, sin duda, a las estrellas, apunté yo.
No, por las estrellas del cielo no lo hice. No quiero hacerlo pensar mucho. La historia descansa en el fondo de mi alma, pero la he guardado mucho tiempo y aquí la tiene usted. Se la voy a contar. Yo tenía 26 años, una chacrita por estas vecindades, una salud excelente, y según me lo declararon algunas niñas, yo era un joven simpático. Por aquellos años llegó a radicarse aquí la señora Ignacia, una hermosa mujer, con esa belleza llena de bizarría de la edad madura, en una vida bien cuidada, bordeaba los 40. Era viuda de un comerciante que había reunido algunos haberes y traía consigo a sus tres hijas, María Luisa, María Juana y María Rosa. Fieles retratos de su madre y en edad de florida, 15, 17 y 20 años. Compraron una propiedad aquí y vivían cómodamente. Yo fui amigo de la casa y antes de un mes estaba loco de amor por la menor. La María Luisa, una muchacha tierna y hechicera como un encanto. Un día de paseo bajo aquellos nogales que usted ve en la puntilla, me la declaré y recibí de ella su consentimiento. Fue durante una tarde desde la altura que domina el Cachapual, dejando hilos de plata salpicados de pequeñas islas. El paisaje era encantador, pero nunca me pareció tan bello como aquel día. Luego hice el pedido matrimonial y fui aceptado. Era yo, sin duda, un buen partido. Y empezó el noviazgo, lleno de dulzuras y bondades. Era como andar sobre un camino de flores, oiga, a la vera de arroyuelos mansos y cristalinos. Un día me llamó la atención una mirada de la María Juana, la segunda. Me pareció que mostraba una tristeza enorme y un reproche amargo. Y la mirada se repetía, insistente, conmovedora. Un día le pregunté:
¿Qué tiene usted, cuñadita?
Nada, tal vez algo, ganas de morirme.
¿De morirse usted?
Sí, de morirme antes de que usted se case con la María Luisa.
Entonces es decir que usted...
Sí, lo que usted quiera.
El caso era extraño y mi corazón dio un vuelco. Ahí me di cuenta de que cada vez que íbamos a un paseo, si no iba con nosotros la María Juana, el mundo no era tan alegre ni el cielo tan hermoso. Recuerdo que en los sueños la imagen de mi primer amor se desvanecía para fundirse con otra imagen. La de María Luisa se fumaba y surgía más bella en el perfil griego de María Juana. Estaba realmente enamorado de esta última y no de la otra. Con espíritu malvado formé un plan. Acusé a mi novia de faltas imaginarias como desvarío, frialdad y desconciertos propios de su juventud. Entonces inicié conversaciones con María Juana. Me distancié de la otra y un día caímos juntos a los pies de la señora, confesando nuestro amor y pidiendo su gracia. Nos tiene que haber encontrado razones puras y justificadas porque accedió al cambio. Y ese nuevo amor floreció y se esparció por todos esos campos. Luego de un tiempo me crucé con la mirada verde de la María Rosa. Su mirada era un rayo envenenado. Se posaba en mí como para fulminarme. Y luego se desviaba con un ademán depreciativo. Un día le pregunté:
María Rosa, usted parece enojada conmigo y no sé por qué.
¿Yo? ¿Enojada con usted? ¿Y por qué?
Eso es lo que le pregunto.
Yo no tengo nada que ver con usted. ¿Será tal vez porque yo no le hago los mimos como la María Juana? Ella se los hace porque es su novia, su segunda novia.
Incliné la cabeza. Era una dura acusación. Y ella continuó:
yo no puedo ser mimosa y amable con usted. Podrían creer que trato de repetir la comedia de la María Juana. Además, mi mamá me dice siempre: mira, estoy temiendo que el día menos pensado se aparezca Ventura diciéndome que se equivocó otra vez, que la María Juana es muy joven y que lo que él necesita para su hogar es una mujer con el corazón en su sitio y aún más su alma. No vaya a salir con esa escena ahora contigo.
Su mamá piensa mucho. Bueno, ¿y quién sabe?
¿Sí? Espérese sentado nomás.
Entonces, mi corazón dio un salto. ¡Caramba! El corazón de usted salta y salta cada rato. Me di cuenta que cuando no veía a la María Rosa, el campo me parecía más triste y el cielo menos azul. Veía cómo María Rosa aparecía majestuosa, con sus ojos verdes. Entonces me di cuenta que quería más a la María Rosa que a la María Juana. Ahora sí que me costó desviar el rumbo. Pero cuando a un hombre lo empujan la voluntad y el cariño, ¿qué otra cosa le queda? ¿Ah? El caso es que pasado un mes, ahí estábamos, la María Rosa y yo, a los pies de la señora confesando el segundo error y pidiendo un nuevo perdón.
¿Y no tiene usted de qué extrañarse, señora Ignacia? Porque esto usted ya lo había previsto. Además, todo queda en familia.
¿Y en eso se apoya usted? Eso lo dije como una broma, sin pensar que sucedería. Porque esto parece un juego de niños.
Ah, bueno, entonces realicé un milagro de elocuencia. Y a pesar de todo, conseguí al fin vencer las resistencias y los escrúpulos de la señora.
Bueno, pero ahora hay que hacer las cosas inmediatamente. Quiero creer que esta decisión suya es decisiva. Por lo tanto, hay que realizar el matrimonio lo antes posible. Solo necesito el plazo suficiente para prepararle la ropa a la novia.
Muy bien.
Pero vamos con tiento. Nosotras tenemos de qué vivir, pero no somos ricas para hacer tantos gastos. En preparar a la niña voy a necesitar más de 1.500 pesos. ¿Y si después de tener todo comprado, usted se arrepiente?
No, señora, eso no ocurrirá nunca.
Mire, joven, usted ha dado pruebas de que la constancia no es su mejor virtud. Por lo tanto, necesito que usted me dé una garantía. Que me deposite unos 1.000 pesos. Una vez realizado el matrimonio, yo se lo devuelvo y todos felices.
Pero, por supuesto, ¿cómo no?
Y al día siguiente tenía la señora el dinero en su poder. Luego hizo un viaje a Santiago. Y 20 días después me llevaba misteriosamente al salón de su casa. Allí, ordenadas sobre sillas y sofá, estaban las numerosas piezas de ropa de la novia.
Bonitos, ¿no?
Sí, pero me parece que estos trajes son demasiado grandes para la María Rosa. Más bien parecen hechos a su medida.
Exactamente. Me los he mandado a hacer para mí, por una razón muy sencilla. Usted primero me pidió a María Luisa, después a María Juana, y enseguida a la María Rosa. Las tres Marías. Luego usted las dejó una por una. Y como en la familia no queda más María que yo, que me llamo María Ignacia, sospeché que al fin, para que todo quede en casa, usted iba a terminar por pedirme a mí.
Don Ventura guardó enseguida un gran silencio. ¿Y? ¿Usted qué hizo? Le pregunté yo.
Y bueno, ¿qué podía hacer? Un poco por no perder el dinero, y mucho porque la señora resultó ser una mujer de espíritu, agudo ingenio y un resumen de belleza de las tres muchachas. Así que consentí. Al último, tuve que apechugar con la que iba a ser mi suegra.
Tres Marías, de Roberto Alarcón López. Agricultura, sembrando letras chilenas. De lunes a viernes, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Sandro Larenas y Mario Holguín. Postproducción de audio, Ariel Droguet. Próximo cuento, Juan Neira, de Joaquín Díaz Garcés.